acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa. Levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Pues menos mal que la puerta de Alcalá está en su sitio, porque igual la podrían haber robado después de la Guerra Civil. Y es que lo que no sabíamos era que después de la Guerra Civil, cuando ya Franco se instaló en el poder, se produjeron unos años considerados como el mayor robo de arte de la historia de España. Desde cuadros hasta candelabros, muebles de gran valor. Y todo eso ha quedado como opacado porque quizá alguna de esas obras de arte expoliadas se pueden ver en museos o en instituciones de bastante prestigio. Recuerdo, bueno, esta historia en realidad sigue porque el pasado mes de febrero encontraron el retrato de la chata de Sorolla en la casa del Duque de Alba. Y yo no sé, la nobleza parece que siempre se ha distinguido por apropiarse lo que es de los demás, por aquello de por ser vos quien sois. Tuvo que entrar la Policía Nacional a recuperar el cuadro, otros dos cuadros también, y la Casa de Alba dice que bueno, que lo tenían expuesto allí, que siempre habían colaborado con la policía. En fin, bueno, pues todo ello queda reflejado crudamente en la última obra de Pello H. Riaño, periodista, investigador, experto en cultura, que ha hecho un trabajo de investigación tremendo, buceando en legajos, en cajas, en juzgados, para descubrir el mayor robo de arte de la historia de España. Pello, buenos días.
Buenos días, Nayib.
Bueno, yo no sé, he hablado de lo que pasó en febrero con este cuadro de la chata de Sorolla, de la Casa de Alba. Si se sigue investigando, ¿se pueden encontrar que están a plena vista cuadros expoliados justamente esos años que tú denuncias después de la Guerra Civil?
Sí, sí, claro. De hecho, por ejemplo, el Museo de San Telmo, en el libro incluyo una carta que el entonces director dirige a la persona al cargo que se responsabilizaba de la custodia de todos esos bienes culturales que habían quedado depositados después de la incautación republicana para ser devueltos tras la Guerra Civil. Eso fue una operación de salvamento que el franquismo nunca consumó, nunca devolvió la integridad de las obras a sus propietarios. Entonces, esa gran cantidad de bienes culturales que quedaron en esos depósitos los controló el franquismo con un organismo que sus iniciales son SDPAN. Y este director de San Telmo pues le reclamó descaradamente, como tantos otros directores, que le enviara una buena remesa de bienes para enriquecer su museo, dado que era la primera institución cultural que se encontraba al extranjero al entrar en España. Bueno, esta justificación peregrina para legitimar el expolio sucedió en los primeros años 40, cuando todo estaba revuelto y cuando había miles y miles de obras que devolver, fundamentalmente a los patrimonios de los represaliados, porque claro, como bien indicabas al inicio de esta entrada, pues toda la aristocracia que vivía fundamentalmente en el barrio de Salamanca madrileño recuperó a los pocos días todas las propiedades que los agentes del Tesoro Artístico Republicano habían incautado para salvarlas de la destrucción de la guerra. Todo estaba inventariado, todo estaba redactado y todos esos propietarios privilegiados pudieron recuperar de manera inmediata sus bienes y muchos de ellos añadieron al carrito de la compra alguna otra cosa que no les pertenecía.
Bueno, todo ello lo has expuesto perfectamente. Yo diría que es un ensayo novelado, una historia real marquesa. Marquesa, el mayor robo de arte de la historia de España. La historia de una mujer que tú la llamas la Lazarilla de Tormes del franquismo, de los primeros años del franquismo. ¿Quién era esta marquesa que se dedicó, como has dicho tú, a llenar el carrito de obras de arte y de bienes muebles, pues como por ejemplo muebles de gran valor, candelabros de bronce y todas esas cosas? ¿Quién era esta señora?
Bueno, te aclaro antes que entiendo lo que quieres decir con lo de novelado, ¿no?
Porque cuentas la historia, ¿no? También un poco así de su periplo.
Sí, lo que quería decirte es que no hay ni un gramo de ficción. O sea, en el libro es una investigación pura y dura. No hay hueco a mi imaginación en ningún lugar, y esto es lo que más sorprende de esta historia, porque a ningún guionista de este país se le habría ocurrido trazar una vida como esta y unos hechos como estos. La vida de María Teresa Álvarez Herrero de Tejada, que simula ser una aristócrata, que se inventa un título nobiliario para acudir a estos depósitos de arte y reclamar todo lo que no le pertenece y entregárselo a estos funcionarios de los depósitos sin mayor petición que jure por su honor y por Dios que lo que ha señalado de su propiedad realmente le pertenece. Entonces, llega a reunir más de 400 obras, no es la única, es la más avezada en sus incursiones a estos depósitos que estaban localizados pues en frontones. En Madrid, por ejemplo, el Betty High se convirtió en uno de los mayores depósitos de bienes incautados a la espera de ser devueltos. El Museo del Prado llegó a tener 20.000 pinturas que no le pertenecían en los depósitos. Y todavía el Museo del Prado tiene muchas cuentas pendientes que resolver, y veremos en los próximos días o semanas alguna restitución. Incluso la familia de Ramón de la Sota, notabilísimo empresario vasco, lleva años involucrado en el rescate de uno de los mayores expolios del franquismo contra una colección privada que se han encontrado repartida en sitios tan inverosímiles como el parador de Almagro. Ten en cuenta que Tour España, que es la entidad que gestiona estos paradores públicos, todavía no ha hecho un inventario de los bienes que recibió en los años 40 el organismo inicial de paradores. Todos los paradores están decorados con obras clásicas. ¿De dónde han salido esas obras clásicas? Esta es la cuestión que este organismo deberá de resolver. En el libro precisamente incluyo una pregunta de transparencia que realicé hace ya casi 3 años y que no terminan de resolver. Esa mancha que hay en paradores es una mancha que se extiende, como te decía, en Santel. El Museo de Santel tampoco ha hecho un inventario de obra transferida, digámoslo así, durante el franquismo. Entonces es una cuestión que increíblemente las instituciones culturales públicas del Estado español no han afrontado en estos casi 90 años.
Bueno, llevas muchos años investigando el expolio, pero ¿cuántas obras expoliadas crees tú que están dando vueltas por ahí y no están en manos de sus legítimos propietarios ahora en España?
Esta cifra la dio hace 4 años el investigador Arturo Colorado. Él se dedicó a calcular el volumen de obra expoliada y dice que alrededor de 6.000. Yo me he dedicado a investigar cómo fue posible eso, por qué y de qué manera se hizo. ¿Cómo he reconstruido estos hechos? A partir de los archivos, como decías al inicio, de los archivos judiciales. Todas las causas que se levantaron para resolver los indicios de robo y las demandas y las denuncias de robo nos dan una información increíble sobre, por ejemplo, María Teresa Álvarez Herreros de Tejada y sus grandes mentiras. Pero no solamente eso, es que los propios vigilantes del organismo franquista, que debía haber devuelto las obras y que no lo hizo, se dedicaron también a robar lo que vigilaban. Y ahí he encontrado varias causas, en una contra 21 funcionarios que estuvieron robando durante varios años, y otra de las más grandes, de un funcionario en concreto, que llegó a robar la colección el completo de Lázaro Galdiano, que ahora tiene, esa colección está depositada después de que la donara al Estado español y tiene un museo en Madrid. Bueno, pues lo que no se sabía hasta el momento es que la colección al completo había sido robada en esos años y, claro, dada la importancia de este señor, los funcionarios franquistas del momento sí que consiguieron paralizar la operación y que la propiedad y la colección íntegra volviera al propietario. Quiero decir que las causas son tan amplias, y esta es la primera parte. O sea, yo sigo investigando. El próximo libro va a centrarse en uno de los grandes museos de este país, que tiene una mancha muy grande sobre sus colecciones. Entonces, da la impresión de que nuestros museos no han hecho la transición. Así como otras instituciones públicas de la Administración del Estado sí que han reconocido, o estamos en proceso de reconocer, parece increíble que los museos y la obra que enseñan y las instituciones que pagamos, pues no hayan hecho este proceso al que ya están obligados, claro.
Bueno, y la protagonista de tu obra, Marquesa, que yo pienso que es el símbolo, ¿no? Yo la llamaría aquí, como decimos en Bilbao, la aprovechategui, de este mirar hacia otro lado de la época de la posguerra civil. ¿Tu protagonista fue a la cárcel? ¿O la castigaron de alguna manera?
Sí, fíjate, es un personaje extraordinario. A mí me pasaba que según iba investigando y según iba encontrando documentación, al principio como que justificaba sus actos, ¿no? En esa España del hambre, donde o agudizabas el sentido para sobrevivir o no lo hacías. Y según iba investigando, se me iban revolviendo las tripas, porque realmente puso en peligro la vida de otras personas para salvar su cuello. Claro, ella, toda mi investigación se inicia en el BOE, donde encuentro tu nombre vinculado a una llamada al ingreso en prisión. Entonces, claro, a mí eso me sorprende muchísimo. Entonces es cuando, a partir de la causa de ese archivo, encuentro que efectivamente estuvo en la cárcel modelo de Barcelona, porque ella huyó de Madrid para que las autoridades franquistas no la encontraran en su vivienda. Pasaron los años, la encontraron y estuvo un tiempo limitado, pero no, en unos pocos meses en la cárcel modelo hasta que se celebra el juicio. Lo más llamativo, bueno, no lo más llamativo, pero hay una cuestión de género muy llamativa en estos hechos, y es que la cárcel modelo de Barcelona, por lo que me contaron las funcionarias del archivo, no conserva ese archivo de presas, porque ni siquiera a ellas se les tuvo en consideración como para guardar con detalle la fecha en la que salen, la que entran, en la que salen, una foto. Y de momento lo único que no he podido encontrar hasta ahora es una foto de María Teresa Álvarez Herreros de Tejada, ¿no?
Muy bien.
Es muy llamativa.
Bueno, Pello, pues ya vamos a llegar a las 11 de la mañana. Tengo que despedirte con mucho disgusto porque estaría hablando de este tema. Espero tu segundo libro sobre este expolio y esta investigación que sigues realizando. De momento, aquí tienes Marquesa, el mayor robo de arte de la historia de España, que nos va a hacer mirar determinados cuadros de determinados museos de otra manera. Muchas gracias por tu investigación, Pello.
Es que ricasco, May, gracias.